Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola, y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Llegó el día que tanto esperábamos mi hermana y yo con este proyecto que sale de nuestro corazón y de nuestra alma, realmente, de nuestras entrañas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquier parte del planeta. Ha llegado el día de nuestro primer capítulo. Estamos muy felices. Nos vamos a presentar primero para que sepan quiénes somos. Yo soy Alicia.
Y yo, Carola.
Yo soy la hermana mayor. Tengo 54 años. Estoy casada con el amor de mi vida. Tengo 3 hijos. Ariana, Reed y Harrison. Soy pianista, profesora ejecutante desde toda una vida, y la vida me llevó hasta aquí. Estudié terapia y además soy coach somático de trauma y life coach. He trabajado muchísimo con personas para acompañarlas y guiarlas, y es mi misión dejar un granito de arena en este mundo para mejorar, siempre para mejorar. Eso es un poquito de mí, pero con todos los episodios que vamos a lanzar en esta vida, irán conociéndome cada vez más, porque esa es la intención, que me conozcan, que podamos tener una conversación como si estuviéramos en casa. Y te paso tu momento, hermana.
Pues yo soy la del medio, tengo 51. Yo estudié administración de empresas, me fui por otra rama, no soy tan cuenta, me cuesta más hablar que mi hermana, ¿vale? Hemos tenido un recorrido juntas en todo este episodio de vida. Se nos ha dado la oportunidad de poder crear este podcast para poder compartir con todos nuestras vivencias en una familia horrible.
Exactamente.
Exactamente.
¿Y a qué ver, es esto?
¿Por qué llamarlo familias horribles? A ver, nosotros podríamos catalogar, eso lo va a decir Alicia, porque ella lo sabe explicar mucho mejor que yo. ¿Qué es para nosotras? O sea, nosotros le hemos puesto ese nombre, pero ¿qué es para nosotras una familia horrible?
Sí, una familia horrible. Bueno, me imagino que habrán visto en las redes sociales o en libros profesionales que hay familias disfuncionales, familias tóxicas. Mucha gente no le gusta utilizar esa palabra. Así que vamos a dejarlo como familias disfuncionales donde hay situaciones de maltrato, situaciones de abuso, de manipulaciones. Hay familias con narcisismo, algunos de los miembros pueden ser narcisistas, y se viven una cantidad de cosas horribles que producen ansiedad, ataques de pánico, producen baja autoestima, muchísimas cosas que afectan en la vida del adulto, porque generalmente esto empieza a suceder cuando somos niños. Son familias donde no sientes ningún tipo de libertad, donde te sientes asfixiado. Si quieres vivir tu vida desde tu yo verdadero, inmediatamente eres cuestionado, porque ese tipo de familias quieren controlar a todos los miembros, sobre todo cuando hay uno o dos miembros, si es el padre o la madre, o uno de los cuidadores, quieren que todo sea bajo su control. Entonces, cualquier cosa que otros miembros de la familia quieran manifestar como su propio yo, como una decisión de hacer algo, como vestirse de cierta manera, como ser de cierta manera, estas personas no lo van a permitir. Cualquier cosa que tú quieras hacer va a ser tomado como en contra de la familia, va a ser tomado como una traición, va a ser tomado como hasta ser malagradecido, malagradecida. Porque hemos dado todo, nos hemos roto el pellejo, hasta el pellejo he dejado allí para criarte, con la intención de hacerte quedarte allí y poder utilizarte a su antojo. Entonces, muchas de estas cosas suceden en las familias disfuncionales, en las familias de donde hay narcisismo también. ¿Qué se siente allí? De todo, pero todo ese de todo que se siente allí es horrible. Y como nosotros crecimos así, lamentablemente, pues ese es nuestro término particular que le hemos dado mi hermana y yo a ese tipo de familias, familias horribles, porque se siente horrible y porque existen.
No y porque son horribles.
Sí.
En realidad, si uno lo mira desde el punto de vista, no estando dentro, sino estando fuera, cuando has tenido la... Porque bueno, claro que conoces gente que ha tenido una familia mucho más amorosa, mucho más respetuosa con sus hijos y todo eso. Cuando tú miras esas familias y has estado y has podido estar cerca de ese tipo de familias, te das cuenta lo horroroso lo que tú vives dentro de la tuya. Y... claro que admiro muchísimo los padres que le han puesto de todo, o los padres que también se han equivocado, pero han podido rectificar y han podido salir adelante, y han podido cambiar, y han podido trabajar, que también puede pasar, ¿vale? Yo catalogo a la mía horrible porque por más que nosotras hemos podido trabajar, por más que nosotras hemos querido intentar mejorar y intentar tener una relación de respeto, una relación sana, una relación, ha sido imposible. Por lo tanto, pues bueno, la relación es mínima, por no decir de nada. Y bueno, el último evento que ha generado, que ha sucedido en nuestra familia, ha disparado el hecho de que en realidad, Alicia tiene mucho más experiencia estando en redes sociales y trabajando en redes sociales y trabajando en su proyecto, pero sale de mí el decir, joder, ya, o sea, después de esto, pues esto ya hay que elevarlo y hacer un podcast de familias horribles. Y en realidad, eso fue lo que sucedió y fue lo que yo le transmití. Alicia creía que yo le estaba haciendo una broma o que no estaba, no iba en serio. Y bueno, a raíz de que iban pasando las semanas, pues sí, a mí me parece que dentro del de lo que se espera de la sociedad, que sea una familia, que tiene que ser perfecta, magnífica, que nunca discute, que todo es perfecto, cosa que no es verdad. A ver, en la familia siempre hay conflictos, pero los conflictos se pueden manejar de diferente manera. Pues unos se manejan pues, de la manera, no sé si catalogarla normal o como sea, en el cual tiene un desarrollo en el cual todos están de acuerdo, y otro es simplemente reprimir a la persona contraria y punto, y hacerla sentir que no sirve para nada, para no decir la palabrota, ¿vale?
Exacto.
¿Qué es lo que a mí me pasó en la cabeza? Hablo de mí. Yo creo que ya basta. Yo constantemente cuando miro las redes sociales miro, ay, es que mi mamá es maravillosa, mi mamá es todo para mí, mi papá, mi familia, mi papá es lo más lindo de la tierra, no sé qué. Y todo eso siempre me dispara. Siempre son pasarlo, porque yo eso me parece horrible, o sea, me genera dolor. Y por lo tanto, pues me da rabia que en ningún momento se hable de la otra parte, de las familias que no nos sentimos así. Y bueno, y la sociedad te ha impuesto en que las familias tienen que ser fantásticamente, siempre pues la familia perfecta, pues. Considero que no hay ninguna familia perfecta, pero que haya respeto, que haya amor, todos nos equivocamos, somos humanos, no nada más nos equivocamos en la familia, nos equivocamos en todo. Soy madre, tengo un matrimonio, tengo mi marido, tengo dos hijas. Y considero que me he equivocado millones de veces, pero intento cada vez mejorar y cada vez comunicar mejor posible, y hay veces que no lo logro. Y sinceramente, cuando reflexiono al final del día, pues muchas veces no me siento orgullosa. Pero bueno, intento hablarlo con mis hijas después y poderle dar la explicación de que por qué. Y si tengo que disculparme, sí, me disculpo.
Es que precisamente esa es la diferencia, que podemos tener desacuerdos, podemos equivocarnos, podemos hasta irrespetar en algún momento, porque somos seres humanos, no es que vamos a justificar el respeto, pero puede pasar. El problema con las familias horribles, disfuncionales, como les dije antes, es que no se hacen responsables de sus actos. Simplemente continúan hiriendo, insultando, manipulando, vejando, mintiendo, haciendo gaslighting, que es un término que les explicaremos más adelante en otros capítulos. Y pare usted de contar, o sea, una lista interminable. Cuando uno...
Te hace sentir que eres loca. Que sí. Estás loca, yo no dije eso, el yo no dije eso, he vivido 51 años escuchando que yo no dije eso.
Exactamente, y te lo acaban de decir.
Exacto, yo no hice eso, yo no te dije eso, y te han dicho que cualquier cosa, que por qué me casé con el hombre que me casé delante de mi marido.
Ajá. ¿What? Y después lo niegan.
O sea, la elección de mi vida es mía, no es de ellos. Eso es otra, que también te tienen que decir, ¿por qué no estudiaste esto? ¿O por qué no hiciste un máster? Es que te has quedado atrás.
No, sí, ni siquiera así.
Porque estás gorda.
Con sobrepeso o no.
Pues bueno, nadie, sí, ahora sí lo estoy. Pero cuando me lo decían eso, cuando era una adolescente.
Nadie tiene por qué decirte eso. Pero en este tipo de familias se cruzan todos los límites. No existen. Y si te quieres defender o si quieres poner un límite, es tomado como que estás en su contra. Porque estas familias o los miembros de esta familia que se comportan así, de esta manera disfuncional, maltratadora y horrible, quieren que pienses, sientas, hagas, decidas todo como a ellos les parece. Porque ellos son los que tienen la razón. Entonces, en una familia donde hay amor, respeto y donde suceden discusiones o cualquier cosa, pero después las personas se hacen responsables y se procesa esa situación y se discute, eso está bien. Eso está bien. El otro punto que también existe en el tema de la familia es que se le ha dado carta blanca por ser familia a hacer lo que les dé la gana con sus miembros. Como es tu familia, como es tu papá, como es tu mamá, tu tío, tu abuelo, tienen el derecho, tu hermano o tu hermana, pero tu hermano, tu hermana, en el caso de nosotras, tienen carta blanca, tienen permiso, porque como son la familia, de maltratarte, hacerte lo que sea. Eso viene mucho a mis sesiones. Yo doy sesiones individuales. Yo escucho eso todos los días. Gente aterrorizada de que no se puede ni siquiera defender, de que no puede ni siquiera establecer un límite para su propio bienestar o para preservar su vida, porque es tomado como una ofensa, una traición en contra de la familia. Y nadie en este mundo, ni siquiera tu papá, ni tu mamá, ni tus cuidadores, ni tus abuelos, ni tus hermanos tienen el derecho de maltratarte. Y en esta sociedad eso está permitido. Y nosotras, mi hermana y yo, que hemos vivido décadas de esta situación a raíz de la última cosa que nos sucedió hace unos 3 meses, decidimos que tenemos que hablar y darles ese espacio a ustedes para que puedan expresarse libremente, libremente, que sepan que no están solos y que nadie te puede maltratar en nombre de la familia, en nombre de ser padre, madre o hijo o nada.
No es un proceso fácil, no estoy diciendo que sea fácil, incluyendo, aunque uno lo pueda tener muy claro en la cabeza, es algo que tú has vivido ya durante muchísimos años y eso te maltrata y te dispara y te y no es nada fácil de llevar. Tú a veces vas por la calle y alguien te dice algo que tenga que ver, algo que te haya sucedido millones de veces y reaccionas sobre eso y no entiendes por qué y viene de tu pasado y viene de los maltratos que has recibido. Y tú te defiendes como una leona y realmente lo que ha pasado es una tontería. Pero en realidad pienso que la intención o la que tenemos mi hermana y yo con este podcast es poder compartir nuestra historia, que existen así muchísimas, que sé sí. que están ahí, que la parte social, la sociedad nos impide mostrarnos, nos avergüenza
sí.
Hablarlo, nos avergüenza decir que vives ahí dentro de una familia horrible, que estás marcado por ella. A ver, mi hermana y yo hemos hecho muchos años de terapia, continuamos en ella, para poder sacar adelante pues todos nuestros monstruos dentro y para que no te atormenten. Pero es difícil, es un trabajo duro, doloroso, posible.
Sí, vale la pena.
Creo en ello, de que es posible. Pero es la única manera que le veo salida. Si no tienes herramientas y si no buscas ayuda y buscas a alguien que te dé herramientas y que te ayude a salir de allí, no le veo otra. Pero que por lo menos nosotras podamos darle voz a la gente que se siente así y que existe y que nosotras estamos aquí, que sabemos cómo se sufre dentro de una y que esté más a la vista, que no sea nada más hablar del estereotipo fantástico y que estoy, como por ejemplo lo último que oí, es que mi mamá, estoy orgullosa de mi mamá, de todo lo que se sacrificó. Yo no me sacrifico por mis hijas. Yo le doy a mis hijas lo que yo le quiero dar, pero jamás le diré que yo me he sacrificado por ellas, porque esa no ha sido mi intención. Yo decidí tenerlas, las tengo aquí y las he hecho para adelante. Y no voy a sacarle la cartilla de tú me debes y tú me hiciste. No, no, no. No quiero.
Sí. Los padres, el rol de los padres, es que mucha gente que viene a mi consulta dice, bueno, pero me dieron un techo, me dieron un plato de comida, o sea, me dieron alimento, me dieron vestido, me dieron colegio. Bueno, eso es lo que... Ese es el deber de unos padres o unos cuidadores. Ese es su deber, pero también hay otros, que es estabilidad emocional, cubrir todas tus necesidades emocionales, sobre todo cuando eres pequeño, comprensión, tolerancia, aceptación de quién eres, de cómo eres, no ponerte etiquetas, no enjuiciarte, cómo comunicarse, cómo relacionarse, cómo conectarse. Son muchas otras cosas. No es que te voy a alimentar y vas a tener este techo y aquí bajo mi tutela vas a hacer lo que te digo, como yo digo, cuando yo digo, y eres esto y eres lo otro. Eso no es así. Porque si a ver, vamos, te pueden dejar en otro lado donde te reciban y también te van a dar en un orfanato también, que no es la cosa más ideal. Hay orfanatos espantosos, pero hay sitios donde te pueden alimentar.
Ah, que no te confundas con que tú tienes que dar educación y dar límites a tus hijos. A ver, no estamos hablando de ello. Estamos hablando de cuando te No sé cómo explicarlo. Es como hacerte culpable de que has vivido, de que has nacido, de que existes.
Exactamente. Entonces,
no,
exacto.
Yo no, eso sí es así. Yo no pedí estar ahí.
Yo tampoco, exacto. Y entonces después te sacan toda una lista de cosas. Una vez a mí me la sacaron. Ahorita que hablas de lista. Y como nosotros estamos aquí para compartir también nuestra propia experiencia, una vez a mí me dejaron la lista puesta en la mesa con un bolígrafo para que yo les devolviera todo ese dinero. ¿Sí? Eso no puede ser. Para eso no eres padre. Y no tienes que ser perfecto, como dijimos antes. Eso yo lo quiero aclarar. Somos seres humanos. Pero cuando tú asumes tu responsabilidad, la responsabilidad de tus actos, y tú comunicas eso, como yo lo he comunicado a mis hijos, y cuando yo me he equivocado, yo les he dicho, esto es inaceptable, lo que yo acabo de hacer es inaceptable, ya no lo puedo cambiar, no puedo quitarlo de lo que sucedió, desaparecerlo, desintegrarlo, pero lo único que puedo hacer ahora es mejorar y te prometo que lo voy a hacer mejor la próxima vez. Pero reconocerlo ya es algo. En nuestro caso, jamás se ha reconocido nada y esas familias no hacen eso. Nosotros sabemos lo que se siente. ¿Cómo te hubieras sentido tú, hermana, si en algún momento nuestra familia, que incluye la familia que estamos hablando, nosotros somos cinco. Nuestros padres, yo soy la mayor, mi hermana la segunda, y tenemos un hermano que es el menor, que yo le llevo unos 9, casi 10 años, y tú le llevas unos 6 o 7 por ahí. ¿Qué hubieras hecho tú o qué hubieras sentido si alguna de estas tres personas en algún momento, con sinceridad y siendo auténticos, te hubieran dicho, mira, he hecho esto, me responsabilizo por haber dicho esto o haber hecho esto o por haberte maltratado? Y hubieras visto un esfuerzo de su parte para ir mejorando. ¿Qué crees tú que hubieras sentido?
Sí. No sé, en realidad no te contesté, no sé, no tengo la menor idea. Y ¿sabes qué? No me interesa.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos décadas,
No lo sé, ni es que como sé que eso no va a suceder nunca. Y,
exacto, en nuestro
y
caso.
Y si sucede, sí. Es totalmente falso.
Claro. Para que vean el nivel, al nivel de lo que puede llegar una familia horrible. En nuestro caso es hasta casi imposible imaginárselo porque es que no va a pasar. Pero yo me imagino, yo me imagino que si con el tiempo, en el transcurso de mi vida, en algún momento yo hubiera escuchado este tipo de cosas, lo lamento y hubiera visto un esfuerzo, yo creo que se hubiera podido hacer algo. Pero claro, yo tengo 54 años, mi hermana 51, y la cosa no ha cambiado, sino que ha empeorado todavía más, está difícil.
A ver, pero es que yo, por ejemplo, lo que yo digo, o sea, yo siempre lo comparo con lo que yo puedo hacer como familia, en mi familia, ¿no? Y pues cometemos un montón de errores y tú intentas no cometerlo. Lo vuelves a cometer, muchas veces lo vuelves a cometer. Y yo personalmente, ¿vale? Pero yo reflexiono, yo busco la manera de mejorar, que a veces se me da mejor, otras peor. Estoy claramente, que yo no digo que uno tiene que ser extremadamente perfecto, pero hay otras cosas que por supuesto que sin darte cuenta puedes hacer daño sin querer. Pero el problema ahí es, yo no sé cómo explicarlo a nivel, yo simplemente te digo que cada vez que nosotros ha sido a peor y ha sido a peor y jamás hemos sido suficientes. Mi hermana y yo nos hemos sacado una carrera a costa de muchas cosas que teníamos en contra, porque ni siquiera estábamos metidos en la casa, nosotros ya estábamos fuera de nuestra casa. Y para nosotros era importante que nosotros fuera, o sea, generalmente dices, bueno, tú estás en tu casa, pues te formas con, hasta la universidad siempre estás al lado de tus padres, y sobre todo en las familias latinoamericanas y aquí en España también. O sea que si te pones a ver, pues es protegida, es sacar adelante ya cuando tu hijo tiene totalmente las herramientas. Mi hermana y yo estábamos fuera de nuestra familia, o sea, digamos, junto con ella. A ver, económicamente nos apoyaron los primeros años, pero era peor que estar dentro. Porque, bueno, te sacaban la lista de lo mala que eras por no estar con la familia.
Sí, pero hay muchas cosas. Hay que arreglar la familia. Todo se arregla aquí. Es que tú arrastras todo en tu subconsciente.
Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir? Nosotras hemos intentado, con las herramientas que hemos tenido a través del tiempo, ir mejorando, ir formándonos, ir saliendo adelante, sacando una familia nuestra adelante, lo mejor que hemos podido. Y yo yo estoy todavía con niñas pequeñas, todavía están conmigo y todavía las estoy sacando adelante con todo, intentando hacerlo lo mejor que puedo con todo el amor de mi alma, y que no pienso sacarle la lista de porque las he querido y porque he hecho lo que he hecho para ellas. Lo he decidido yo y lo hago con todo gusto. No me hubiese tenido hijos. Punto, se acabó.
Sí. Sí. Es bueno eso, que hablemos de esta parte, de que sí se puede salir. Hay muchos de ustedes que se sienten atrapados, están atrapados, incluso se sienten atrapados si están ya a distancia.
Sí, no, pero es que la dije, teniendo nosotros un océano de distancia, nos sentíamos no atrapadas, sino hiper atrapadas. Y teníamos
ahogadas en el medio del océano con los tiburones.
Los primeros años fueron nefastos totales.
Sí.
Y por supuesto que no hay necesidad de estar dentro. En realidad, el desapego y la distancia tiene que ser guiada. A ver. Y teniendo ayuda, porque si no, realmente no te desvinculas. Por sí. Supuesto que el sentimiento de culpa te persigue, y eso es algo que hay que trabajar mucho para que tú puedas ser libre en esa relación. Yo te hablo por mi experiencia. Por supuesto que hay días que tú dices, bueno, no te acuerdas de nada, pero de repente dices, oye, qué mala soy, no he hecho esto, no lo he llamado, no sé de ellos, no sé. O sea, cualquier cantidad de veces, y cualquier cantidad de veces he caído en el mismísimo, y he sido crucificada porque siempre es peor, cada vez peor. Sí. No hay nada bueno que sacar.
Sí. Bueno, una cosa
yo creo que estos episodios que nosotros vamos a hacer aquí es para ir poco a poco, pues, compartiendo lo que hemos vivido. Esta es la base de Familias Horribles, que a través de nuestra historia podamos atraer a la gente que tiene una historia parecida o peor que la nuestra, porque siempre puede haber peores o mejores o whatever. Y que sepan que no están aquí solos y no son únicos, y que los podemos entender 100%. Mi hermana con su perspectiva, porque ella ha vivido una parte de la familia, yo con la mía, vivimos en la misma familia pero hemos sufrido diferente. Inclusive sí, hasta hablando del mismo episodio podemos tener puntos de vista diferentes y que nos han marcado diferentes cosas.
Sí.
Y bueno, poder llegar y poder dar un espacio libre de que nos podamos no sentir como quiero decir, como que están acompañados por nosotras que hemos estado y vivimos una familia horrible. Actualmente la seguimos viviendo. No estamos libres de ello.
¡Qué horror! ¿No estamos libres? Bueno, pero quiero agregar, eso es verdad, pero quiero agregar que sí es posible liberarse, sí es posible crear tu propia vida. Mi hermana y yo, cada una ha creado su familia.
Lo que quiero decir es que no, a ver, que sigue ahí la familia, esa existe.
Sí, exacto, esa familia existe, pero lo que quiero decir es que sí se puede salir. Como decía antes, que hay muchos que se sienten atrapados, incluso a la distancia, porque les animamos a que busquen ayuda profesional para poder tramitar todo ese tipo de emociones, ir a la raíz, poder desaprender, deconstruir, como digo, reestructurar o romper con esos patrones, condicionamientos, creencias limitantes que no son tuyas. Tu esencia es como una huella digital, que es tu yo verdadero. Y eso se le comienza a colocar capas y capas y capas desde el día que naciste. Entonces, cuando te miras al espejo a los 35 años, ves un montón de capas y no eres tú, es el falso yo. Entonces, la idea con la terapia y con el acompañamiento es quitar todas esas capas para volver a recordar quién eres, para ser tú y para liberarte de todas esas voces, de todos esos debo, tengo, no soy suficiente y un montón de cosas más. Te puedes liberar de eso, sí se puede. Yo hoy en día estoy orgullosa de la familia que yo he creado. Tengo una familia feliz, tengo un compañero de vida que es mi esposo, que bueno, es, no tengo ni cómo describir tantas cosas hermosas. Es mi mejor amigo, es mi apoyo, es mi hogar, es hogar. Me siento a salvo, me siento tranquila, me siento libre. Para mí el amor es acción y libertad. Yo siento que yo puedo ser, que yo puedo hacer. Si yo me quiero ir mañana para Marte, hay una misión a Marte que dura 2 años y medio, yo me voy y mi marido es el primero que me apoya. Me compra el uniforme con el casco y todo para yo ir para Marte. No me cuestiona nada. Todo lo compartimos, lo negociamos, lo hablamos, lo discutimos. Entonces sí se puede. Sí se puede, que la vida es un océano, la vida tiene altibajos, pero con un acompañamiento aprendes todas las herramientas para poder manejar las situaciones que se te van presentando. No se queden ahí atrapados pensando que no hay remedio. Es difícil hablar de este tema, sobre todo cuando las personas alrededor y gente que supuestamente te quiere, consciente o inconscientemente, van a ser permisivos de esta situación. Es que es tu mamá, es que es tu papá, es que te... a la sociedad no le interesa que tú te defiendas. La sociedad no le interesa que nosotros hablemos de este tema. Pero es imperativo que esto se empiece a discutir. Para tener personas, porque todos tenemos el derecho de vivir en paz y libertad. Así. Bueno, este fue nuestro primer episodio. Les puedo expresar de mi parte que estaba un poco nerviosa porque para nosotras, aunque es nuestro gran proyecto de vida de dejar un granito de arena en este mundo, algo positivo, algo que pueda ayudar a alguien, sanar a alguien, es duro porque viene de toda una experiencia difícil de nosotras. Difícil es una palabrita al lado de lo que es. Muy traumática en todos los sentidos.
Totalmente. Pero, aparte de ser muy dura, es algo que hablarlo así, oírte, verte hablarlo, es traumático, es doloroso. Después de esto, de muchas cosas que hemos estado hablando estos últimos meses para poder llegar a este día, ha sido doloroso, traumático y muy duro. ¿Por qué? Porque es revivir y te vienen muchas cosas a la cabeza y es difícil. No, por supuesto que nos echamos unas risas de vez en cuando.
Sí.
Pero sí, es algo que creo que debemos de hacer.
Sí,
para
es un compromiso.
Ayudar así sea a quien sea, a una persona. Yo creo que esto es algo que hay que dejarlo fuera, hay que darle visibilidad.
Sí, para mí es un compromiso, para mí es mi misión de vida y también la visión es crear un mundo donde la gente tenga más herramientas, más educación, más información acerca de estos temas, porque eso los va a ayudar a crecer más sanos, con más paz, con más amor, con más tolerancia. Entonces, yo quiero aportar eso. Y mi hermana también. Yo no sé si tú querías contar la última estocada, pero...
No sé, creo que me la voy a guardar para el segundo episodio.
Ok, vamos a hablar en el episodio que viene, aparte de empezar a hablar sobre la culpa que sentimos aquellos. Bueno, yo ya no me siento esa culpa, sinceramente, pero es una culpa que me percibo hasta hace muy poquito. La culpa de querer alejarte de una familia horrible o de un miembro de la familia horrible. Esa culpa que no te corresponde, pero que se siente. Vamos a empezar a tocar ese tema. Yo les recomiendo que estén aquí porque esa es una de las preguntas que más me hacen en mis redes sociales. Y allí les vamos a contar la última estocada que nos hizo tomar la decisión de hacer este podcast. Que, por supuesto, fue mi hermana a la que se le ocurrió. Yo no le creía porque mi hermana ha sido una persona súper reservada, ella no habla de estos temas. Y ahora la mujer, mira tú ahí, habla y habla y habla, una maravilla. Entonces, claro, me costó que me convenciera que lo que me estaba diciendo era verdad. Y yo fascinada, aquí estamos. Ay, Dios mío, esto para mí es un logro muy grande que las dos estemos aquí. Y bueno, pues les vamos a contar eso, un poco sobre la culpa. Vamos a iniciar ese tema y la última gota que rebasó el vaso, que es algo inimaginable lo que pasó para que nosotros estemos aquí ya con un podcast en marcha. Gracias por acompañarnos mientras explorábamos este primer capítulo de inauguración de nuestro podcast Familias Horribles. Por favor, recuerden que este podcast es solo para entretenimiento e información. No para asesoría profesional, ¿ok? Eso lo tienen que buscar ustedes. Si ustedes disfrutaron de este episodio, suscríbanse y déjanos una reseña. Por favor, compártanlo con personas que ustedes crean que lo necesiten. Antes de despedirnos, por favor, tengan en cuenta, este podcast no sustituye el asesoramiento, lo acabo de repetir 20 veces y me lo acaban de editar 20 veces, profesional. Si estás enfrentando desafíos significativos, busca la guía de un profesional cualificado. Hasta el próximo episodio, señores, señoras, todo el mundo, cuídense.
Adiós.
Cuídense, nos vemos pronto aquí en Familias Horribles.
Adiós. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.